¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! Con este tipo.
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Misteriosa y poderosa la dopamina. ¿Qué será usted? ¿Un enfermo de Parkinson? Donde no hay mucha dopamina. Le digo a tu mami que estar sin dopamina es como si le sacara uno el alma.
Un saludo para nuestros oyentes. Con sonidos provenientes del largometraje documental Dopamina, le damos la bienvenida a la sexta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy precisamente me encuentro con la directora de este trabajo, Natalia Imeri, a quien le damos la bienvenida a las emisoras de la Universidad Nacional.
Hola Oscar, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Me parece muy chévere que podamos conversar y hablar pues de la película.
Yo cuento de Natalia que ella es egresada de la Escuela de Comunicación Social, Periodismo de, o por lo menos el programa de Comunicación Social, Periodismo de la Universidad del Valle. Tiene trabajos anteriores en cortometraje. Esta es su ópera prima, pero ya tiene como una trayectoria bien interesante, no solo en el ámbito local, sino también en el internacional. Yo lo primero que te quiero preguntar, Natalia, acerca de dopamina, es que vos contaste que este es tu trabajo de grado, que vos te graduaste con un primer corte. ¿Cómo fue esa evolución de ese proyecto de llegar a un trabajo de grado, un primer corte, a un trabajo ya, digámoslo, con toda una factura, no solamente en producción, sino a nivel autoral? ¿Y cómo fue ese proceso que me interesa mucho de convencimiento, por ejemplo, en el caso con Oscar Ruiz, que es el productor, pues como la figura más destacada y como en la producción, de pasar de un drama íntimo, familiar, de búsqueda de identidad personal, a vender este proyecto, pues en el buen sentido, de volverlo atractivo, sexapiloso? ¿Cómo fue ese proceso también de conseguir un apoyo importante desde la parte de producción?
Bueno, te cuento, Oscar. Sí, exactamente. Este es el proyecto de grado para mi tesis en comunicación social. Y digamos que en ese momento ellos me aceptaron poder hacer una investigación escrita y hacer un primer corte con el material de archivo que yo llevaba trabajando durante ese tiempo, ¿sí? Ese material, digamos que yo lo filmé con cámara casera, más como tipo home movie. A mis padres los filmaba pues en la casa, a veces cuando íbamos a, digamos, de paseo. Luego yo vivía en una casa con unos amigos y amigas, entonces también los filmaba, las filmaba a ellas en fiestas, en situaciones, ¿cierto? Entonces como que tenía una cantidad de material y ese fue el primer corte que yo armé para graduarme de la universidad, ¿no? Yo pensaba que ahí estaba la película, que simplemente tenía que seguir, obviamente, digamos, el trabajo de edición para encontrar la película, pero a través de asesorías y de encuentros con otras personas, bueno, en ese momento estuve en el Diplomado Internacional de Documental de Creación también de Univalle, me asesoró también Marta Andreu, Catalina Villar, bueno, digamos, lo que me di cuenta era que ese material no era la película, ¿sí? O sea, que ese material era solo el material de investigación. Entonces decidí empezar, bueno, decidí también, como te digo, en asesorías, ¿no?, a escribir un guión. En ese momento yo estaba trabajando con Gina Hernández, que era la productora de ese momento de la película, y digamos que conocí a Papeto, ya nosotros ya habíamos trabajado juntos anteriormente porque él hizo fotografía en Alén, en el cortometraje que yo dirigí, él es el fotógrafo de Alén. Entonces ya teníamos un trabajo previo y digamos que no me acuerdo exactamente la manera, ¿no? Pero entonces en algún punto nos encontramos y dijimos, bueno, bacano si podemos seguir colaborando, y a él le gustó el proyecto y me dijo, listo, pues entró a la peli. Y eso fue muy importante porque, claro, Papeto, pues Oscar Ruiz Navia tiene una trayectoria muy fuerte en el campo cinematográfico, tiene una mirada bien aguda, es, bueno, entonces, digamos que estuvo muy bien colaborar y entrar, digamos, a trabajar juntos. Y eso hizo también que la película se pudiera proyectar también de otra forma, porque digamos que él creyó en el proyecto y hizo un primer adelanto económico para poder escribir el guión y para poder filmar el corto. Ya después esa plata la recuperamos con el FDC.
Y en el aspecto, como es un drama bien, digámoslo, de corte bien íntimo, familiar, ¿cómo fue ese proceso de convencimiento, de persuasión con tu familia? Pues porque no todo el mundo o es periodista o comunicador social o tiene facilidad o tiene esa capacidad de abrirse ante una cámara, sabiendo que era un trabajo de confrontación sobre todo y de afirmación personal. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue un proceso duro, a sabiendas pues de que iban a tocar temas sobre su formación política, sobre su formación, digámoslo, como en movimientos supuestamente progresistas, y llegar a ese punto de confrontación tuya ante una cámara? ¿Cómo fue ese proceso, Natalia? Y finalmente, ¿cómo fue la recepción de ellos al momento del estreno?
Pues sí, o sea, fue, digamos que es de lo más difícil de la película, ¿no? O sea, justamente porque ya de por sí hacer una película autobiográfica supone una dificultad enorme, ¿no? Y es que uno mismo va a hablar de su propia vida y va a involucrar a las personas que tiene a su alrededor, que en este caso pues son mis padres, mi pareja y mi amiga. Y digamos que es una decisión que, bueno, no sé, yo creo que son, a mí me gusta la idea de que las películas te eligen a ti, ¿sí? O sea, finalmente yo sentía la necesidad de poder trabajar aspectos de mi vida personal y familiar a través de lo que el cine permite hacer, ¿sí? O sea, el cine como catarsis, el cine como camino, el cine como proceso de sanación, como posibilidad de conversación, también como un elemento que trasciende y que vuelve, digamos, ciertas cosas, les da como un, o sea, ciertas cosas, elementos de la vida cotidiana que por lo general no se les da un énfasis o no se les da la importancia que tienen, pues el cine se las da. Y en esa medida, entonces se vuelven, o sea, se pueden trabajar, se pueden discutir, se pueden sentir, ¿cierto? Y bueno, ese es como un primer pensamiento, ¿no? Luego, obviamente, con mis padres, pues fue un trabajo largo y complejo, porque al principio, sobre todo, mi madre estaba un poco más distante del proyecto, sí, como con un poco más de resistencia, digamos, al proyecto. Pero una vez, digamos, fue avanzando el tiempo y nuestra relación también fue mejorando, porque lo que es interesante es que la película solo se puede llevar a cabo en el momento en el que efectivamente nuestras relaciones como madre-hija, padre-hija están bien, ¿cierto? O están en un lugar en el que sea posible la comunicación, ¿no? Entonces también para poder hacer la película tuve yo que hacer un proceso personal en mi vida y de manera colectiva. Entonces creo que Dopamina es el resultado de ese proceso familiar que vivimos, ¿no?
Natalia, y vos apareces en los créditos, por lo menos, no sé cuántas funciones más tendrías que aplicar, apareces como directora, productora, intérprete, porque es una película sobre tu ámbito y tu esfera familiar, apareces como guionista y apareces como montajista. Por lo menos en las tres facetas de director, intérprete y productora, ¿en algún momento no se te cruzaron los cables o lo sentías como una ventaja pues de tener el control artístico? Finalmente, cada artista también es celoso como de cada, en el cine, como de cada momento de la producción. ¿Cómo jugaron esas dos cosas en vos, Natalia? Tanta responsabilidad y también saber que tenías muchos aspectos, desde la parte técnica hasta la parte creativa, bajo tu control, que finalmente hasta uno como periodista es celoso de eso.
Uh-huh. Bueno, sí, o sea, estuve en muchas facetas, como tú dices, en el montaje, ¿no? El montaje lo hizo María Alejandra Briganti, que es la montajista de Dopamina. Pero sí, efectivamente, o sea, estuve en muchas fases de la película y digamos que la más difícil en realidad era justamente la de dirigir y ser personaje, ¿no? Y digamos que eso, ¿cómo lo manejé? Bueno, digamos que yo intenté pues hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? Cuando estábamos en rodaje, seteábamos la cámara, ¿no? Mi hermana Laura Imeri es la fotógrafa. Y eso pues es otro elemento que es muy importante para la película, ¿no? Que pues que haya, digamos, esta familiaridad, porque eso contribuye pues a la intimidad que buscaba construir la película. Entonces, bueno, con mi hermana seteábamos, organizábamos cámara, hacíamos pues la composición del cuadro, y una vez digamos que ya esa parte estaba solucionada, entonces yo intentaba un poco desprenderme, ¿sí? De esa lógica de dirigir y pasar al frente de la cámara para entrar en esa idea de, pues nada, de intentar conversar con mi padre, con mi madre, de la manera más natural posible y como, no sé si natural sea la palabra, pero más bien dejándome permear por lo que ellos me decían y por mis propias reacciones interiores, ¿cierto? Eso creo que se logró en la mayor parte de las escenas, en otras más que, en unas más que en otras, ¿cierto? Pero digamos que ese era el ejercicio y que finalmente eso me aportó un par de cosas, y era que estando yo frente a la cámara tenía la posibilidad de ser la persona que dirige la conversación, ¿sí? O sea, como que finalmente eso me daba como un plus, y era que yo podía estar dirigiendo durante la escena, mientras la escena sucedía, porque finalmente yo estaba haciendo las preguntas, estaba guiando la situación un poco, entonces eso, digamos que eso fue algo que me pareció interesante, que yo no lo había explorado en otras situaciones, porque siempre cuando vos estás detrás de la cámara es como, no, pero aquí debería pasar esto en este momento, no sé qué, pero estás detrás de la cámara, no puedes hacer nada. Si sos personaje, puedes incidir directamente en las situaciones, ¿no?
Y mencionaste pues que tu hermana Laura estaba ahí al frente de la dirección de fotografía, que se lograba pues como un recogimiento y una atmósfera muy armónica como para el trabajo, pero por el otro lado estaba don César Salazar al frente del sonido, toda la experiencia del mundo, con un trabajo de mucha calidad, en mucho tipo de producciones. ¿Cómo funcionó ese tándem de juventud y experiencia en este caso, Natalia?
Sí, pues que esa es una muy buena pregunta porque mira que, a ver, o sea, cuando yo empecé a armar el crew, digamos, cómo vamos a filmar esto, yo pensé una cosa, o sea, la única persona que puede estar al frente de la cámara es mi hermana. Primero porque es mi hermana y la confianza que ya dijimos, y segundo porque yo quiero que sea una mujer la que esté frente a la cámara, y también porque es la manera en la que a mí me parece que ella puede empezar a entrar en el mundo audiovisual, ¿sí? Porque es muy difícil para las mujeres ser fotógrafas o estar más bien en la parte técnica, es muy difícil, o sea, siempre tiene que haber, bueno, no sé, como en este caso, ¿sí me entiendes? No siempre, pero la mayoría de veces, ¿no? Entonces esta situación de que siempre las personas que hacen fotografía son hombres, y entonces, no, porque tiene más experiencia, sí, pero entonces, ¿cómo le das experiencia a alguien si no le das la oportunidad de hacer una carrera, un currículum? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, para mí era una súper necesidad de que la persona que estuviese en sonido fuera una persona que tuviera mucha experiencia en el sonido. ¿Por qué? Porque finalmente yo necesitaba construir atmósferas sonoras, yo necesitaba que todas las conversaciones que estábamos teniendo, o sea, era una película donde primaba la palabra, ¿sí? Y necesitaba que esa parte estuviera muy bien cubierta, ¿sí? Entonces, digamos, empezamos a pensar en opciones y, bueno, al final como que yo dije, bueno, me encantaría trabajar con César y nunca pensamos que él fuera aceptar. Y fue maravilloso porque César es una gran persona, es una persona que tiene mucha experiencia, sabe demasiado y es una persona muy humilde y muy humana. Y nunca fue, o sea, nunca se sintió que fuera diferente nada, ¿sí? O sea, y justo pues yo se lo expresé también porque a mí no me interesa estas lógicas de los rodajes donde, ay no, tengo que respetar a no sé quién porque no sé qué cito, o es el director o es la, o lo que sea, A mí me parece que todas las personas merecen un respeto por igual, solo por el simple hecho de existir, ¿cierto? Y más, y luego tu trayectoria es otra cosa, pero lo primero es que somos seres humanos que valemos lo mismo, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, pues creo que eso era parte, pues, de la idea del rodaje, ¿no? Entonces fue muy lindo trabajar con ellos.
Una cosa que me llamó mucho la atención, Natalia, fue que hablaste de entrenamiento de actores, o por lo menos como de personajes, y que te regías por lo que conocías del método de Fátima Toledo y de, digamos, como el divulgador de este método que ha sido Carlos Medina, el Fagua. ¿Cómo es eso del entrenamiento de actores para documental? ¿Cómo lo aplicaste y, digamos, cuáles fueron los resultados? ¿Si quedaste satisfecha o pensás que se puede continuar en esa senda y lograr mejores resultados?
Sí, mira que, pues, con el Fagua ha sido realmente un proceso increíble porque nos encontramos en una producción, pues, o sea, él me llamó y finalmente terminamos trabajando en Niña Errante en la película de Rubén. Y conocer, digamos, ese método a través de él fue maravilloso. Después hemos seguido colaborando en otros proyectos y en otras cosas. Pero digamos que eso que yo pude absorber en ese proceso con Fagua, finalmente, exacto, decidí aplicarlo al documental, en este caso, pues, a Dopamina. Y fue una adaptación, pues, un poco loca, ¿cierto? Y también muy intuitiva, pues, como que yo sentía que el proceso, digamos, de Fátima Toledo lo que hace es como reconectar, ¿cierto? O sea, como que muchas veces los seres humanos estamos como viviendo como a la loca, ¿sí me entiendes? O sea, como sin sentir, como, okay, mañana trabajo, luego sigue y sigue y sigue y sigue los días y las noches y sin hacer unas pausas de reconexión del cuerpo físico, del cuerpo emotivo, de las memorias sensoriales, de las historias pasadas, ¿sí? Entonces lo que yo siento es que el método de Fátima Toledo te da la oportunidad de volver a atraer cosas olvidadas o atraer cosas que has silenciado en tu interior, en tu cuerpo físico, en tu cuerpo sensorial. Y digamos que esa posibilidad de rescatar esas cosas era lo que yo sentía que es lo mismo que hace el documental, ¿cierto? Que a mí me interesaba, digamos, volver a traer sensaciones al cuerpo de mis padres o no volverlas a traer, casi que siempre están ahí, pero es como dejarlas salir, ¿no? Y hacer un proceso para que salieran de la mejor manera, ¿no? O sea, si es una cosa como muy terapéutica o sí, o sea, que está en el ámbito de la medicina, de pronto, pues, distinta a la clásica, ¿no? Y entonces siento que a través de ese proceso, pues, se pudieron liberar muchas tensiones, muchos miedos, muchas cosas que se volcaron en el momento del rodaje en la película y que de alguna manera, a través, pues, como de una catarsis, se dejan ahí expuestas y los cuerpos se alivianan, ¿no? Se vuelven más ligeros y de alguna manera esas memorias quedan ahí también para ser compartidas y ser discutidas con las otras personas, ¿no?
Natalia, y por ejemplo, desde la primera imagen que uno ve de Dopamina y a través de todo, pues no en todas las secuencias, pero sí hay una presencia muy fuerte del agua. En vapor, en forma de nubes, en forma de la piscina, en forma de río, en todas las diferentes manifestaciones que puede haber el agua. Se me antoja que una de las cualidades primordiales del agua es como la purificación. Sí, y lo mencionaste al principio que si algo rescatarse en lo personal y en lo familiar de todo este proceso fue que también fue como un proceso curativo con tu familia, todo este tipo de confrontaciones desde lo más personal hasta cosas ideológicas y cosas que de pronto a uno es un atrevimiento discutirlo, no sabiendo la mentalidad y las cosas que estaban sucediendo en la época de ellos para que ellos tomaran cierto tipo de determinaciones. Porque esa presencia del agua, digámoslo, tan marcada y también tan metafórico, tan bellamente plasmado, pues, como en las imágenes, sin necesidad de un discurso, sino como realmente como la función que tiene el arte, que es más allá del entendimiento, como tocar las sensaciones.
Uh-huh. No, buenísimo que hayas sentido eso, porque sí, o sea, la película, por ejemplo, empieza con una ecografía de mi madre donde estoy yo, pues, adentro de su panza, y eso también es agua, ¿no? O sea, de que digamos que la primera imagen es acuosa, y después también están estas imágenes de archivo en VHS donde mi madre está saliendo del parto y que yo cuento la historia del lavapatas, ¿no? Que mis padres, pues nada, que mi mamá quedaba en embarazo, entonces finalmente decidieron ir al lavapatas allá en el Huila, que es una fuente ceremonial, y entonces digamos que ahí también a través de un proceso, digamos, sí, de ceremonia con el agua, pues ellos pudieron quedar en embarazo, ¿no? Entonces esa primera idea, digamos que lo que genera es la vida, ¿no? Que sería yo en este caso, y que finalmente siento que es lo que se repite a lo largo de la película, ¿no? O sea, cómo el agua genera vida. En el caso de mi padre, por ejemplo, es el medio que le permite moverse mejor y es el medio a través por el cual él recupera, digamos, su tranquilidad, su sensación de bienestar, su felicidad y su movimiento físico, ¿sí? Y luego cómo, bueno, también yo estoy en la piscina, entonces es como este elemento que nos permite, sí, o sea, trascender las situaciones familiares, avanzar, lo que vos decías, limpiarnos, hacer un, digamos, un proceso de purificación, pues eso, de, digamos, de las diferencias, unirnos también, ¿no? Porque finalmente al final de la película estamos con mi padre nadando. Y bueno, hay este momento como medio performático donde todos los personajes están como en una especie de río, selva, que también mi madre, por ejemplo, se está echando agua del río en la cara, en el rostro, ¿no? Como dejando las cosas ahí, ¿no? Y a veces eso, como que siento que a veces se pierde un poco el valor de lo que es el agua y de lo que son los elementos básicos de la vida en general, ¿no? O sea, por la misma idea de la rapidez con que vivimos en nuestro tiempo, sí, o sea, lo normal, es decir, o sea, tenés que trabajar, luego tenés hijos, luego tenés que pagar no sé qué deudas, y la lógica en la que te lleva, digamos, el capitalismo, que no te deja como hacer una pausa y decir, estoy viviendo, ¿sí? Entonces, bueno, creo que un poco dopamina también quiere como generar eso, ¿no? Esa sensación de que no nos olvidemos de lo básico, ¿no? De lo simple.
Natalia, lo último es que el 2020 para toda la salud, la economía, digamos, el arte, los cines que han sido tan afectados con estos cierres tan prolongados. ¿Por qué decidiste estrenar tu película ahora a comienzos de diciembre? Si no estoy mal, fue el 3 de diciembre. ¿Cómo fueron, pues, las circunstancias que te abocaron o fue una cosa, no sé, eso me lo vas a responder? ¿Cómo te ha ido, pues, con el estreno, con las funciones? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente también, como yo, deseosos de estar de nuevo otra vez en una sala de cine, estar como en la atmósfera que uno se siente más tranquilo, en esa oscuridad tan litúrgica? ¿Cómo ha sido lo de dopamina en el aspecto de la exhibición y la distribución?
Pues mira que eso de lanzarnos a hacer el lanzamiento de la película en estas fechas, pues lo meditamos mucho, ¿no? Lo pensamos mucho con Papeto y con Consuelo, que es la distribuidora, con la agencia Doco. Y finalmente tomamos la decisión de que este era el momento este era el momento justo por varias razones. Primero, porque la película ya se estrenó, digamos, en el estreno mundial el año pasado, en el 2019, en Jihlava, en República Checa. Y después tuvimos un recorrido por otros festivales internacionales también, con, o sea, un buen recorrido, ¿cierto? Estuvimos en Torino, estuvimos en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, en el BAF. Bueno, el Festival de Cine Cali. Bueno, hicimos un recorrido muy bonito y digamos que yo también estoy de acuerdo con lo que piensa Consu, y es que las películas tienen unos tiempos, ¿sí? O sea, las películas no son eternas. Y digamos que este era el tiempo de dopamina y sentíamos que era necesario mostrarla y poderla compartir. Y sabes que me parece muy loco, porque siento que justo el tiempo de la pandemia y como todo lo que ha removido en el interior de las personas ha sido como el mejor escenario para poder ver dopamina, ¿me entiendes? muy loco porque, o sea, no lo digo como a nivel de que me parece brutal que haya una pandemia, sino que me parece muy interesante lo que la pandemia ha permitido pensar y ha permitido cuestionarse. Ajá, justo. Entonces siento que dopamina en ese contexto ha llegado de una manera interesante. O sea, no sé qué hubiese pasado en otro momento con esa película, ¿sí? Eso, y por otro lado, porque no sabemos tampoco el otro año qué vaya a pasar. O sea, el FDC pues se mantiene de la boletería del cine, y si no hay cine, pues no sabemos cómo vaya a estar los estímulos de distribución y toda esa parte. Entonces, pues tomamos la decisión de que este era el mejor lugar, el momento, y yo creo que para contestarte lo de la recepción de las personas, ha sido muy interesante. O sea, los conversatorios, las preguntas, bueno, y lo que te dicen las personas al final de la película, lo que he podido conversar, la gente le llega la película y agradece como poder haber entrado en ese espacio de intimidad y haberse confrontado de diferentes formas, ¿no?
Natalia, entonces hacerle la invitación a la gente aquí de Medellín para que vayan a ver tu película. ¿Cuánto tiempo ha estado? No sé cuánto tiempo, sino por lo menos la sala donde va a estar. Y invitar a la gente para que vaya a ver tu ópera prima, por lo menos en lo que tiene que ver con largometraje.
Súper, Oscar. Sí, pues mira, nosotros estamos esperando que nos confirmen fechas para enero. Esperamos poderla mostrar más veces ahí en el MAM. Creo que también va a haber otra posible sala en Medellín, pero aún no tenemos confirmado. O sea, digamos que ya esta época, pues está un poco, bueno, Navidad, diciembre, final de año, etcétera. Pero ya en enero vamos a empezar nuevamente a mostrar la película en Medellín, en Bogotá y en Cali todavía la estamos mostrando.
No, entonces muchas gracias, Natalia. Sacaste el tiempecito pues para estar aquí en el Colombian Dream en su sexta temporada, agradeciéndote, y muchos éxitos con tu trabajo, Natalia, y para lo que vengan nuevos trabajos. Por ahí tienes una película en reposo y todos tus digamos tus otros proyectos que salgan adelante. Muchas gracias.
A vos, Oscar, muchas gracias por el espacio y por la entrevista, y estuvo muy chévere. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Natalia.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que me caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Con agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!